Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. La consellera Nuria Montes ha anunciado que va a haber más personal en la ITV. Ya era hora. 250 trabajadores nuevos de empleo temporal, eso sí, y una inversión de en torno a 4 millones de euros con la finalidad de que ya la cita previa funcione. Vamos a ver si la herencia del Botanic, lo que le han dejado, de ese marrón que le han dejado, ella dice reversión, yo le diría más marrón, que le pasó el Botanic al Partido Popular, se soluciona de una vez por todas. Escucharemos si podemos a Nuria Montes. Por cierto, tendremos a Juan Barberá al final de nuestro programa, porque la DGT está trabajando en varias modificaciones de las normas de circulación sobre el uso de carriles y arcenes en situaciones especiales como el mal tiempo o atascos. Lo contaremos porque ante el mal tiempo, prohibición de adelantar todos los vehículos en autopista y autovía para dejar paso a las quitanieves, también la posibilidad de utilizar el arcén, las motos y otras muchas circunstancias que llegarán dentro de tan solo unos meses, parece ser, por parte de la DGT. Y estaremos el jueves en la Fundación Mutua Levante de Alcoy. Así que a todos los amigos que nos escuchan desde COPE Alcoy, hablaremos de la seguridad vial, debate sobre el compromiso de todos los agentes implicados en la seguridad vial laboral. Y estará el que fue director general de tráfico, Gregorio Serrano, Antonio Fornés, que es el jefe provincial de tráfico de Alicante, por supuesto el coronel Ferragut, y Jordi Martínez, que es el concejal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Alcoy. Será a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, en Alcoy, en la Fundación Mutua Levante. Y hoy estará con nosotros Raquel Aviñó, que es la directora comercial de Stellantis & You, para presentarnos el iC3, el eléctrico de Citroën. Comenzamos, vamos con el banderazo de salida aquí en Luz de Cruz. Y vamos con el primer asunto. Tenemos a David de Diego, creo que tenemos a David de Diego por ahí. David, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas
¿qué tal?
Tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí?
Muy bien. ¿Eh? Oye, estaba escuchando atentamente lo de la ITV. Uh-huh. Y cuando un político, independientemente del color que sea,
sí,
en el tiempo de descuento cambia una norma o una ley que perjudica a todos los usuarios,
sí,
oye, eso tendría que tener alguna responsabilidad, ¿no?
Disculpa un momentito, vamos a saludar a Julián Tío. Julián, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Perfecto, te tenemos.
Segundo David, segundo totalmente.
Perfecto,
lo que dice David.
Te tenemos ahí, por tanto, ya tranquilidad absoluta. Tenemos a los dos interlocutores, por tanto, ya podemos empezar el programa con total tranquilidad. A través de la radio 92.0, también a través del, ya saben, los dispositivos móviles. Y, por supuesto, dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia. Así que comenzamos. Vamos con el con consumo, porque tenemos a Julián Tío aquí con nosotros por ese motivo. Julián, de nuevo, buenas tardes. Y efectivamente, lo de la ITV lo confirmas y lo corroboras, ¿o qué? ¿Eh?
Hombre, te diré que hoy me he metido yo a intentarlo, porque digo, vamos a ver, he conseguido, había un hueco el 13 de junio, había un momento en el que ha habido un hueco en una de las estaciones, no sé, porque ya me he puesto en la provincia de Valencia a buscar en todas, a ver. Y de repente ha volado. Había uno, se ve que alguien lo ha debido dejar a la 1:15. He dudado 10 segundos por si acaso iba a poder ir o no. Y ha volado. Y por desgracia ya no he tenido oportunidad de entrar, o sea, de poder acceder a ningún otro hueco en ninguna de las estaciones de la ITV de Valencia, de la provincia de Valencia.
Bueno, por tanto, las cosas están francamente mal. ¿Y tú cómo te lo has visto, de Diego?
Bueno, yo en principio no he tenido que usarlo, pero no sabes la cantidad de conocidos, gente que me ha consultado, oye, ¿qué hago? Pues buscar por toda la comunidad valenciana, incluso te puedo decir que las comunidades limítrofes están muy contentas por esa norma variada, sí, en el tiempo de descuento del anterior gobierno de la Comunidad Valenciana.
Bueno, tenemos que hablar de consumo. Atención, porque el otro día hacíamos mención que se exigía a TikTok por parte de Consumo, de la Organización de Consumidores, se pedía, en cierta manera, que se compense a los usuarios dañados por retos peligrosos que se viralicen. En TikTok afronta, por ejemplo, una multa de 10 millones a la autoridad de competencia de Italia por proteger inadecuadamente, es una forma de llamarlo así, a los usuarios que, en forma particular a menores, que han sufrido daños psicofísicos provocados por su participación en retos virales. Hemos hablado de esa cicatriz francesa y otros muchos retos virales para los más pequeños. Pero podríamos incluso lanzarlo o extrapolarlo al mundo del automóvil, esos retos viales que también ocurren y que TikTok los sigue permitiendo en materia de seguridad vial. Supongo que ahí hasta Baku, hasta Consumo, llegará alguno que otro, y lo habréis visto.
Hombre, desde luego recordar aquel el de salir del coche con el coche en marcha e ir corriendo al lado con la puerta abierta. Seguro que recordaréis ese reto que todavía siguen apareciendo de vez en cuando. Sí. Al final es una lástima que una herramienta tan positiva como puede ser en determinado momento las redes sociales se utilicen para este tipo de situaciones y generen el daño que pueden llegar a generar. Y el problema es a dónde llega. Es decir, a niños, a menores, es decir, llega a gente que, bueno, que también, te digo una cosa, Vicente, hay una responsabilidad por parte de los padres, porque recordemos que las redes sociales o los perfiles en redes sociales en muchos casos no son posibles a menores de 18 años y todos sabemos que eso, vamos, se cumple apretando simplemente el OK. Vale, con lo cual, el control parental debería estar ahí encima.
Desde luego que sí, o eliminar ya de una vez por todas una red como es esta, la de TikTok, que no tiene nada que ver con Europa, está por encima de incluso estos retos virales y otras muchas cosas de los derechos humanos, diría yo, y que se siguen permitiendo. Con aquello de tener viralidad, de tener millones de seguidores, es suficiente para TikTok, una red china, que no, vamos, los derechos humanos los conocen o los desconocen bastante, con lo cual deberían de una vez por todas ya Europa tomar cartas en el asunto y hacer como en Estados Unidos, que también controla de cierta manera. Y no hablamos de libertad de expresión, porque la libertad de expresión es otra cosa, bastante bien y diferente. No es cuestión de libertad de expresión, sino cuestión de que esto no se puede permitir. Va contra todos los derechos muy superiores a la propia libertad de expresión. De Diego, ¿algo que decir a ello?
No, en principio yo me había preparado un listado, Vicente, si te parece, de las reparaciones o los trabajos en taller que he visto más complicados.
Gracias por cambiar de tema. Efectivamente, habíamos quedado en eso con Julián Tío y lo vamos a cumplir. Así me gusta, de Diego, que me conduzcas a través del carril adecuado. Bueno, cuéntanos.
Y lo he hecho con las reparaciones que hacen algunos talleres, sin consentimiento tuyo, del conductor, en este caso.
Sí.
En este caso, este giro lo he hecho sin el consentimiento del conductor del programa, pero es lo que hacen algunos talleres, y que es una reparación de urgencia, que era necesario hacerla, y como mínimo una llamada o un WhatsApp al cliente para que lo autorice.
Sí.
Okay. Creo que Julián se puede negar a pagar, en este caso el cliente, si no lo ha analizado previamente y ha sido una reparación sin consentimiento.
Julián.
Efectivamente, es que este es un sector muy especial. Yo siempre lo digo porque cuando hablamos de los presupuestos, de la importancia de los presupuestos de reparación, en este sector es donde aglutina a ambas partes la necesidad y obligación de tener ese presupuesto. ¿Cuántas veces hemos hecho una reclamación a un taller porque no avisó que iba a hacer una reparación superior a la que había presupuestado, no avisó al cliente, o, ojo, David, o no podía acreditar que lo había avisado, cuidado, que esa es la otra, y el taller, ante la reclamación, decide que prefiere perder el dinero, no cobrar el incremento de lo que suponía el presupuesto a la reparación final, porque la ley lo que dice es que tiene que dejar el coche como estaba. Es decir, el taller nuevamente, si hace una reparación no presupuestada y el consumidor se niega a abonarla, está en su derecho y el taller debería de deshacer la reparación. Entonces, claro, los talleres en ocasiones ha pasado que dice, ¿cómo voy a perder más tiempo en deshacer esto? Claro. No voy a perder más tiempo, con lo cual prefiero perder el tiempo, el importe de la diferencia y dejar el coche como está y, bueno, pues aprendo para la próxima. Eso nos ha pasado.
¿Y la siguiente de Diego, que tengas apuntada por ahí?
A veces el taller tiene el vehículo, por ejemplo, en el elevador, tiene que localizar al cliente y no puede, oye, y tener un vehículo ahí, si no puede localizar al cliente y que le autorice, también es un problema y es una pérdida de dinero. Eso, pues nos ponemos en la piel del taller y también a veces eso complica un poco la vida. Luego, trabajos que se han...
Sí, David, perdona, no digo lo contrario, yo digo que en este sector precisamente, que es un sector que sabéis que en muchas ocasiones se vierten dudas sobre las calidades o la garantía de las reclamaciones, en este caso el consumidor sí que tiene la fuerza, que no la tiene en otros sectores, ojo, en los servicios de asistencia técnica esto no pasa, que hay otros sectores en los que esto no pasa, pero en el de los talleres sí, y yo creo que estoy de acuerdo contigo en que tener un coche ahí subido y si no te haces con el propietario es un problema, pero puede ser un problema mayor si optas por repararlo y no tienes firmado o confirmado, como tú decías, por WhatsApp, como mínimo, que adelante con la reparación.
Ahí la confianza con el taller es fundamental. También ocurre no solamente que hagan trabajos que no estaban previstos, sino, oye, esto que habíamos hablado, que eran 4 horas de trabajo, pues se han convertido en 8. También hay que avisar, porque si presupuestas una cantidad, entiendo, Julián, que legalmente es obligatorio mantenerla o comunicarlo si tiene, hay un incremento del tiempo.
Bueno, ¿el coche se lo pueden quedar mientras no se pague la factura, Julián, tío? ¿O puede haber algún tipo de conversación previa de decir, oye, te lo dejo, pero lo tienes que pagar a plazos o lo que sea? ¿Se puede hacer así o tienes que pagar la factura antes de retirar el coche?
En principio, si no se pacta nada, aquí hay que pagar para poder retirar el vehículo. Luego lo que decía David, si aquí hay confianza con el taller, pues bueno, la confianza a veces conlleva enfados importantes y no poder hacer ciertas cosas, pero bueno, el coche no lo voy a poder sacar si no lo pago, si el taller se empeña en que tengo que pagar para retirarlo, evidentemente, y cuidado, no solo no lo voy a poder sacar, sino que además que cada día que pase que el taller me indique que tengo que retirar el vehículo y no lo retire, el taller me va a poder cobrar ese importe que pone en los tablones de anuncios. Cada día que se retrase la entrega del vehículo será X euros al día. Claro. Cuidado con eso, que también es importante saberlo.
Oye, el ministro de Consumo ha comentado en la jornada de ayer, ha avisado de sanciones ejemplares para aquellas empresas que incumplan la normativa en materia de consumo con el greenwashing y el ecoblanqueo. Se llama así, haciendo que sus productos aparezcan como sostenibles o ecológicos cuando en realidad no lo son. Esto, qué raro, ¿no? Que esto, no sé si dentro del mundo del automóvil ocurre, pero si fuera del mundo del automóvil sí, y mucho.
Bueno, recordarás que alguna de las marcas que fue tristemente reconocida por un problema que tuvo, sí. Cuando comprabas un coche te regalaba un árbol y luego resultaba que estaban manipulando ciertas situaciones de los motores para que no se reconocieran que estaban emitiendo sustancias nocivas al medio ambiente. Quiero decir que así es la vida, así. Y recordemos, una compañía eléctrica muy importante también vendía electricidad verde cuando no existía la electricidad verde. Sí, también hemos visto ejemplos, hemos visto sanciones importantes, y yo creo que sí, que esto de alguna manera tenemos que regularlo, Vicente, para que no nos tomen el pelo como mínimo.
Ecoblanqueo, esto ya es un palabra nuevo. Descarbonización, sí. Greenwashing, ecoblanqueo, cuántas palabras tenemos que aprender últimamente, Julián, tío. Real como
sí,
la vida misma.
Las situaciones, Vicente, día a día nos van desbordando, van apareciendo nuevos casos, nuevas situaciones, y tenemos que estar un poco al tanto de todo. Pero ya digo, yo creo que el consumidor tenemos que exigir, cuando se nos exige a los consumidores que tengamos, por ejemplo, 3 cubos de basura o 4 diferentes en casa para luego echar las cosas, y si las echamos en contenedor diferente sancionarnos, cuanto menos si hay empresas que están jugando al juego de mentira al consumidor diciendo que su producto es ecológico, es verde o es sensible con el medio ambiente, que menos que también poder sancionarles a ellos.
Abrazo, Julián, tío, gracias.
Otro a vosotros muy fuerte.
Hasta luego desde Consumo, desde Abacu, Julián Tío, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida se va hasta Stellantis and You, en la avenida del automóvil. Allí mañana estará el eléctrico de Citroën C3.
Ven a Ford Verdad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes, con etiqueta 0 y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros de Ford Vedad Mediterráneo. Pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia. Continuamos, amigos, aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE. El Citroën IC3 es la semana, el mes, el año del IC3. Es una de las novedades que despiertan más expectación aquí en España, pero que en toda Europa. Personalidad fuerte, ¿eh? Prestaciones 100% eléctricas, vocación de urbanita. Pero urbanita sostenible, asequible, ¿eh? Y se fabrica aquí en Europa, ¿eh? Ha sido reconocido ya con múltiples premios, incluso antes de la llegada a las calles. Está a punto de llegar a las calles, porque ya en los concesionarios está. En concreto, mañana estará en Stellantis and You, en la avenida del automóvil. Está con nosotros la directora de ventas de Stellantis & You, que es Raquel Aviñó. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Muy bien, sí.
Bien, bien. Encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Está todo preparado ya para la llegada del IC3?
Todo preparado y deseando ya que vengan a vernos y a visitarnos.
Bueno, bueno, a visitaros a vosotros y al IC3, a este vehículo, que tiene historia. ¿Es así?
Eso es. Han pasado pues más de 20 años desde el lanzamiento del primer C3. Se lanzó en el 2002. Y ya vamos por la cuarta generación.
Cuarta generación de... Y se han vendido miles y miles de estos vehículos. Es el top 5, tengo entendido, por ahí.
Sí, ¿no? Del segmento B, en Europa.
Del segmento B, que es un poquito... No es el vehículo... No es muy grande, es familiar, pero urbanita.
Sí,
vez, ¿no?
es un vehículo compacto, que sí que es verdad que tiene un diseño muy atrevido, que ha crecido, tiene una inspiración crossover en esta última generación. Y pues con un punto de conducción un poquito sobreelevado, mayor visibilidad, mayor sensación de seguridad. Entonces sí que ha evolucionado mucho de lo que estamos acostumbrados al C3 Origin, que es el actual con el que estamos trabajando.
Mide 4 y algo y tengo entendido que es un vehículo en el interior amplio para la familia.
Efectivamente, muy amplio, 310 litros de maletero. Y con numerosos espacios, pues que es lo que necesitamos en el día a día, pues para guardar cosas.
Bueno, es el vehículo, decíamos, más esperado. Es la semana del IC3, es el mes, es el año de este vehículo eléctrico.
Sí, porque al fin y al cabo va a ser el único vehículo fabricado en Europa por un precio muy asequible que está rondando los 25.000 euros sin las ayudas. Entonces, ahora mismo, en la situación en la que vivimos, de la transición ecológica... La conciencia, la transición energética, pues
claro,
es esperado.
Llegan las zonas de bajas emisiones y hay que tener un vehículo de lo más ecológico. Has dicho el precio, pero con las ayudas queda muy bien, queda
claro,
de lo más
claro,
económico.
O sea, luego ya va a depender de cada cliente a las ayudas que pueda optar, pero un precio de referencia, de partida, no llega a 25.000 euros y de ahí a descontar, pues evidentemente, no es lo que estamos habituados.
Bueno, cuéntanos, Raquel, ¿cómo es este coche el que van a apreciar mañana los clientes de Stellantis & You, ahí en la Avenida del Automóvil? ¿Cómo es este coche? Cuéntanos.
Pues nada, este coche al final, lo primero y lo más importante es que lleva la nueva firma de Citroën y lleva el diseño frontal de nueva generación con todo lo que es el haz luminoso.
Con el logo nuevo.
Con el logo nuevo y con todo.
Sí.
Vamos a tener un C3 eléctrico en este caso. Y pues los clientes van a poder observar lo que estábamos comentando, todo lo que son los espacios, todo lo que es el nuevo diseño, los asientos Advanced Comfort, las tres plazas independientes traseras también, muy pioneras en su segmento.
Todo el frontal creo que ha cambiado bastante. Tiene la pantallita, pero después la verdad es que es ergonómico y muy interesante.
Sí, han evitado un poco la duplicidad de información para simplificar también el habitáculo y la conducción del cliente, que no en varias pantallas aparezca la misma información, que sea mucho más sencillo, más intuitivo.
Eléctrico, por tanto, totalmente eléctrico.
Totalmente eléctrico.
¿Y qué autonomía tiene más o menos?
310 kilómetros de autonomía y la parte muy positiva es que la carga de entre el 20 y el 80%.
Sí.
En un cargador rápido estamos hablando de 26 minutos.
O sea, carga rápida está incluida también en este claro. vehículo, Bueno, en poco tiempo tenemos el vehículo absolutamente cargado. Hablaba al principio que ha sido un coche premiado, antes de salir a la calle premiado. Y uno de los premios ha sido a mejor coche urbano, pero premio de la mujer. Atención, lo digo porque estés aquí dos mujeres y es importante, ¿no? ¿Es la clientela, tú la ves para que sea femenina?
A ver, al final es un coche, lo que estábamos comentando, es un coche urbano, es un segundo coche, es un coche muy modular y muy práctico. Entonces, al final, en nuestro día a día, lo que buscamos es eso.
Sí.
O sea, sí que es verdad que las mujeres lo buscamos más, ¿no? Porque muchas veces somos las que más con el niño, pero claro. Al fin y al cabo...
Es un vehículo urbanita, claro, familiar, claro. Por tanto, bien dirigido a la mujer, ¿no? Ese es uno de los premios. Ha tenido bastante más premios. El AutoBES Ecoves, es decir, es un vehículo... Hombre, ¿qué va a ser? Si es eléctrico, es absolutamente ecológico y urbanita. ¿Cuándo lo vais a tener? Porque mañana es la presentación, la puesta de largo para que todo el mundo que quiera apreciar este vehículo paradito, eso sí, paradito, porque probarlo no se va a poder probar.
En principio no.
En principio no, vale, pero lo vamos a ver allí expuesto por lo menos, allí en Stellantis and You, en la Avenida del Automóvil, en Tres Cruces. Pero, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de probarlo, de tenerlo, de comprarlo, vamos?
Los clientes ya tenemos, los primeros pedidos ya se hicieron desde hace 2 o 3 meses y hay clientes esperando su vehículo. Por lo tanto, esos vehículos están previstos ya que lleguen entre el mes de junio, mes de julio. Los vehículos de cliente y todo lo que se está fabricando inicialmente, la prioridad evidentemente es para la gente que ha pedido su coche. A partir de ahí, pues ya empezarán a llegar todas las unidades de dotación, pues para tener ya cubierto todo lo que es nuestro parque de pruebas, todo lo que son las unidades de stock para que los clientes tengan disposición.
¿Se pueden pedir ya a partir de mañana? Puedes decir, oye Raquel, que yo quiero
ya se pueden efectuar los primeros pedidos.
O sea, que te pueden decir mañana los clientes o los que vayan allí, oye, que quiero
los
uno.
Los que quieran.
Quiero, tengo y muchos. Bueno, en cualquier caso, esta es una de las novedades. Creo que va a traer un 7 plazas también, tengo entendido. O sea, que va a haber varias configuraciones.
Sí, este año también está previsto, si no finales de este año, principio del que viene, está previsto que salga el C3 Aircross. Sí. Efectivamente, con modularidad de 7 plazas. Ya han salido las primeras imágenes, ya salió una primera presentación. En los concesionarios eso no lo tenemos, pero sí que está.
Tengo curiosidad por ese coche, porque es un vehículo, bueno, del segmento B, ¿verdad? Sí. Que para 7 plazas, vamos a ver qué pasa con las últimas plazas, como si son escamoteables, si no, para los niños y estas cosas.
De momento es todo sorpresa.
Todo sorpresa. Bueno, la sorpresa la vamos a tener mañana.
Efectivamente.
Allí en la avenida Tres Cruces, en la avenida del Automóvil, en Stellantis and You, y Raquel Aviño, pues estaremos allí. Yo también voy a estar, igual.
A las 6 de la tarde
sí,
nos vemos.
No te importa, yo también estaré por allí.
Por supuesto.
Estaré por allí.
Invitadísimo.
Faltaría más. Raquel, gracias por estar con nosotros.
A ti, Vicente. Hasta luego. Buenas tardes.
Y C3, Raquel Aviño, directora comercial de Stellantis and You.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
5 minutos para las 4 de la tarde, estamos al habla con Juan Barbera. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estás? Vemos que bien, con voz, bien. Bien,
no te preocupes.
Como profesor que eres, pero no nos centremos en tu voz. Vamos a centrarnos en los nuevos reglamentos que pueden venir dentro de unos meses. Atención, la DGT está trabajando en varias modificaciones de las normas de circulación sobre el uso de carriles y arcenes en situaciones especiales como el mal tiempo o los atascos. Atención, porque obviamente para el mal tiempo no, o cuando haya nieve, habrá que dejar el carril izquierdo libre en autopista y autovías. Esto era normal, ¿no?
Correcto, sí, es decir, todo esto luego tenemos que ver cómo termina de estar redactado, pero bueno, ha sido publicado en la revista de GT, con lo cual bastante veracidad nos puede dar, ¿no?
Sí.
Cuando circulamos en malas condiciones climáticas, hay gente que se empeña todavía en hacer algún adelantamiento, porque el tráiler que va adelante va un poco más lento o el autobús, y la verdad es que esto genera en esos desplazamientos que podamos tener una pérdida de control de nuestro vehículo bloqueando ese carril. Por eso, uno detrás de otro, en fila india, y dejando esa parte de la izquierda, porque todo el mundo quiere que llegue la quitanieves a quitar la nieve. Pero si lo obstaculizamos, no es posible. Por lo tanto, sin prisa, sin pausa, uno detrás de otro y sin adelantar.
Bueno, la V tendremos que hacer, ¿eh? Los de la izquierda hacia la izquierda, los de la derecha hacia la derecha, para dejar la zona central encima de las líneas para que pasen los vehículos de emergencia. En caso de que haya atasco, por supuesto.
Exacto. Esto es algo que bueno, se viene aplicando en diversos países europeos. Aquí ya se ha hecho infografías al respecto y campañas de concienciación en cuanto a consejo, y digamos que ahora vamos a elevar a rango de norma, ¿no? Es decir, la norma es que si tenemos una vía con 2 carriles para el mismo sentido, tenemos un atasco y viene un vehículo prioritario, ambulancia, bomberos, policía, que evidentemente vaya a trabajar sobre el problema que tenemos delante. Claro. Por lo tanto, lo suyo es el que está en el carril derecho, ocupa el carril derecho y el arcén derecho, y el que está en la parte izquierda, que se arrima todo lo que pueda a la izquierda con ese pequeño arcén que tenemos en la parte izquierda, dejando el centro libre para que estos vehículos de emergencia puedan trabajar.
Otra de las novedades es el arcén. El arcén, atención, también autorizará a los vehículos prioritarios y de auxilio en vías públicas usar los arcenes para servicio de urgencia. Hablamos de los arcenes, hablamos de derecho e izquierdo. Cualquiera de los dos se pueda utilizar en este caso.
En estas circunstancias, digamos que los vehículos prioritarios siempre han estado un poco al margen de ciertas normativas bajo la responsabilidad del conductor. Aquí lo que se incluye es a esas grúas, ¿vale?
Sí.
Que realmente tienen que buscarse la vida para poder llegar. Con lo cual yo creo que es algo que se estaba ya haciendo, a lo cual ahora se eleva a un rango de que, bueno, vas a ir tranquilo porque no te voy a multar por hacer esto, ¿no? Por lo tanto, si en este caso se nos queda el arcén derecho, porque tenemos el problema en la derecha y la gente se está yendo hacia la izquierda en un atasco, ¿vale? Buscando un carril único que no se han podido cortar, digamos que el vehículo prioritario y sobre todo las grúas en este caso estarían autorizados a que puedas utilizar ese tramo de vía que recordemos que está reservado para ciclomotores, bicicletas, vehículos a velocidad normalmente reducida. Por lo tanto, está muchas veces en autovías y autopistas inutilizado como tal.
¿Y el carril, o mejor dicho, el arcén derecho para las motos en caso de atasco también se podría utilizar a 30 kilómetros por hora?
Sí, esto tendremos que ver exactamente cómo lo terminan de redactar, cogerlo con unas pincitas muy finas, ser todos muy, muy conscientes y cívicos, ¿vale? Sí. Y mantener el hecho de que, bueno, está claro que las motocicletas en plena mes de agosto, con mucha calor, días como el de ayer, ¿vale? O incluso con mal tiempo, pues están muy expuestos a toda esa climatología cambiante, ¿vale? En un coche tienes aire acondicionado, tienes calefacción, pero realmente lo que se pretende es que esta gente no esté ahí al sol y tenga problemas, pues bueno, efectivamente, con todo el trajerío que llevamos de protección, que se nos hace muy duro.
Hecho. Gracias, Juan Barberá. Gracias, profesor. David de Diego, nos tenemos que ir. Algún detalle, pero muy rápido, porque todavía tenemos un consejo.
Bueno, en Red Bull hay un pack que es Verstappen y el doctor Marco, Helmut Marco, el asesor de Red Bull, que dice que si Helmut Marco se va también, igual que se dio Newey, Verstappen es posible que se largue de Red Bull.
¿En serio?
Sí, sí.
No hay quien se lo crea.
Descubre en el auto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki el auto.
Y lo dicho, pasado mañana, el jueves, estaremos con la seguridad vial laboral, un compromiso de todos, con Moviam. Estaremos en Alcoy, atención, en la Plaza de España, en la Fundación Mutua Levante, a partir de las 12, en la mesa coloquio sobre la seguridad vial con Moviam. ¡Saludos!